Seguimos adelante en Calagorrián, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y ya saben, se lo adelantábamos hace algunos minutos, tertulia, hoy con Iñaki Antigüedad y Joseba Aguirrechea, tenemos a los dos ya con nosotros a través de la línea telefónica. Egunon, bioi.
Ay, egunon, soy Ere.
Bueno, primera cuestión, si os parece, viaje o primera visita de Iñigo Urkullu como lehendakari a la Moncloa, a Madrid. Estuvo ayer con Mariano Rajoy, se reunieron, hablaron de diversos puntos. Por un lado estaba la cuestión de la resolución del conflicto y por otra el tema económico. Y hoy no hay más que ver las portadas de la prensa para percatarse que en materia económica sí que hubo sintonía, pero en la segunda faceta, en el tema de la resolución, bueno, pues parece ser que Urkullu sí puso encima de la mesa algunas propuestas, pero que en Rajoy, bueno, pues según filtró la prensa, bueno, seguirá instalado en ese inmovilismo. Os quería preguntar, bueno, sobre ese viaje, ese primer viaje de Iñigo Urkullu a Madrid, ¿cómo lo visteis y sobre todo cómo visteis la actitud que llevó a la capital del Estado español, el lehendakari, de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa? Iñaki, empiezo contigo.
Bueno, yo muy por encima he visto, no he entrado en el detalle, que ya habrá tiempo a lo largo del día también, ¿no? Y sobre todo a lo largo de los próximos días, porque estas cosas en caliente tampoco dicen mucho, ¿no? Y más si se parte de la discreción, como es tan discreta, pues al final uno no sabe de qué va el tema, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que es una visita protocolaria, porque le toca al lehendakari. Cuando ya veo que han estado 3 horas, pues uno dice, hombre, en 3 horas se supone que da para hablar de muchas cosas. Eran 2 temas, como tú has dicho, el tema de vamos a decir, la normalización, el tema económico. 3 horas da para mucho, ¿no? Y luego la salida tampoco se aclaró nada, entonces al final pues te queda la duda que emana de esa discreción, ¿no? En cualquier caso, más allá del aspecto puramente protocolario, yo sí creo que hay una cuestión clara, ¿no? Urkullu ha ido como lehendakari del gobierno vasco, pero con 27 de los 75 escaños, mientras que se encuentra con un Rajoy que, como comentabas, aunque por decir otra palabra, con un muro, una cerrazón absoluta, que tiene una mayoría absoluta, que hace, deshace, centraliza cuando quiere y no se observa una capacidad clara de posicionamiento en contra de esos recortes. Y estoy hablando tanto desde la normalización como desde el asunto económico. En ese sentido, yo creo que más allá del protocolo puro y duro, vale, ya ha pasado, han pasado las 3 horas, pero yo creo que lo que ahora toca, empezando por el señor Iñigo Urkullu, por el lehendakari, es decir, la próxima vez que vaya o quedamos en Miranda para hablar, pero ya voy no en representación de 27 de los 75, por muy lehendakari que sea, sino con una mayoría política y social en este país consolidada, para hablar de tú a tú y no para hablar de quién va, que no puede pedir nada porque se enfrenta con alguien que tiene la mayoría absoluta. El tiempo, los protocolos, yo creo que dura menos de 3 horas, todo lo demás ya es tener claridad de cuál es la hoja de ruta, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí habrá que diferenciar, bueno, más que diferenciar, destacar, ¿no?, un par de cuestiones. Primero, era la primera visita que hacía Urkullu como lehendakari a Mariano Rajoy. Y yo creo que además desde un planteamiento casi, yo creo que Urkullu un planteamiento casi de bilateralidad, ¿no? Y en ese sentido, pues un poco su planteamiento original incluso, no una visita de un presidente súbdito que visita a su padre, sino que en este sentido era una especie de planteamiento de tú a tú. Y sobre todo porque la prensa española tampoco ha querido destacar que las dos cuestiones que se trataron, la económica, no es solamente un planteamiento económico de qué pasa que el Estado me da dinero, como ocurre con otras autonomías, y tengo que ir a pedirle a papá Estado, nunca mejor dicho. En este caso era, nos toca renovar el acuerdo del cupo. Y tenemos que renovar esta ley, nos tenemos que sentar y tenemos que ver. Y en ese sentido tampoco es una cuestión en la cual cualquiera puede hacer lo que quiera, porque entre otras cosas la ley de cupo es una herramienta que permite, en estos momentos permitiría un buen acuerdo, pues que las arcas vascas también tuvieran otro oxígeno. También hay que entender que las 3 instituciones forales de Euskadi, por lo menos de la Comunidad Autónoma Vasca, están gobernadas, una por el Partido Nacionalista Vasco, otra por Bildu y otra por el Partido Popular. Y en ese sentido, a Rajoy también tendrá que ver que incluso gente de su partido tiene una de las instituciones, que es la Diputación de Álava, y la verdad es que no se puede andar jugando con estas cuestiones. Por lo tanto, el tema económico no es solamente un tema económico de qué mal estamos, porque eso ya lo sabemos, y cómo superamos la crisis, porque para eso ya supongo que hay otras vías, sino en este caso está el tema del cupo, en el que es una ley, por lo tanto, hay que plantearse de tú a tú. Y el tema de la pacificación y normalización, yo creo que ahí hay que diferenciar lo que se habló, lo que ha salido que se habló, y lo que le dijo Rajoy y lo que dijo Urkullu, y lo que ha salido en la prensa que le dijo Rajoy y que le dijo Urkullu. Y es más, creo que incluso es mejor cuanto menos se diga, si es que verdaderamente se quieren avanzar las cuestiones. Porque el bombo, el platillo y la propaganda a veces no hacen mucho beneficio. Es mejor trabajar, y todos sabemos que estas cuestiones, cuanto más discretamente se hagan, se hacen mejor. Pero lo que sí está claro es qué propuso Urkullu o qué fue, ¿no? Es decir, estamos ante un nuevo escenario, ahora tenemos una responsabilidad de gobierno, independientemente de, como ha dicho Iñaki, del apoyo que en estos momentos tenga o no tenga, el Lehendakari es el Lehendakari. Y en ese sentido le corresponde generar unas políticas ante esta nueva situación. Por lo tanto, yo creo que a nivel de pacificación y normalización, seguro que ha habido escollos y seguro que ha habido planteamientos de que Urkullu le ha pedido que tiene que arriesgar y que él tiene la llave, por ejemplo, de una cuestión que se llama las cárceles, y eso verdaderamente es un paso fundamental para que verdaderamente se vayan avanzando. Que esta semana incluso se haya presentado al equipo de pacificación y normalización del gobierno, liderado por Jonan Fernández, con todo lo que supone, de nombre de Jonan Fernández en la política vasca, pues yo creo que también habrá estado en la agenda de Urkullu.
Bueno, una cuestión. ¿No? Yo cuando decías, Joseba, lo de que es mejor cuando menos se diga, ¿no? Yo eso me puede parecer que en algunos casos, quizá en muchos, sea aceptable, en otros no, porque precisamente el tema de cuanto menos se diga, el hecho de no decirlo, de que no haya un reflejo, el que sea totalmente opaco, pues al final dices, o tienes una enorme confianza en lo que se puede estar cociendo por ahí y dices, dale tiempo al tiempo, o si no dices, hombre, de vez en cuando alguna luz, algo, porque si no, si no ves cosas, digamos, consecuencias ya que se reflejan en el exterior, pues te entran muchas dudas. Esto no quiere decir que en temas que son delicados, entiendo que a corto plazo digo, mira, esto, ya está, mira, ¿no ves? Esto demuestra que había discreción real. Entonces, bueno, lo de la discreción es que vale para un roto y para un descosido, ¿no? El tema de la bilateralidad que se decía, ya me gustaría a mí que realmente las cosas fueran sobre un terreno claramente de bilateralidad, y me refiero al tema de la economía. El tema del cupo, evidentemente, hay que renegociarlo, pero claro, ¿qué pasa? Que mientras tanto el gobierno vasco, y podríamos hablar del gobierno navarra, que sí tiene, está aceptando de una u otra forma todas las medidas centralizadoras que bajo la capa de la crisis están llegando, y podemos ver en los últimos pocos meses, el tema de las pagas extras, el tema de los recortes, el tema de congelación de sueldos, el tema de esto, el tema del copago, etcétera, etcétera. Entonces, claro, limitar la bilateralidad a decir hay que renegociar el cupo que toca, cuando todo lo demás está por ahí pasando y no se ve una actitud de decir, oye, quieto, parado. Si realmente hablamos de la bilateralidad, vamos a hablar, yo, como tú has dicho, evidentemente el Lehendakari es el Lehendakari, tenga 25 o tenga 60, es verdad, y has dicho que al Lehendakari le corresponde generar iniciativas. Por eso yo decía, bueno, esto ha sido un tema protocolario, excesivo, 3 horas para ser protocolo, pero realmente si al Lehendakari le corresponde generar iniciativas, habrá que darse un tiempo, evidentemente, pero es que uno ya va viendo cómo se está un poco reorganizando el tema político en este país. El Lehendakari, yo creo que en esa generación de iniciativas debería empezar por decir, la próxima vez no va a ser protocolaria la visita, va a ser bilateral, pero además de ir como Lehendakari, voy a ir con una mayoría social y política. Ya sé que no va a ser el 100%, evidentemente, pero con una mayoría social y política, y no solamente desde la institución superior, donde diga, quieto, para, vamos a hablar del cupo, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de otro, en una hoja de ruta que es la que, incluso desde el punto de vista estrictamente económico, tampoco yo alcanzo a ver cuál es, y ahí no debería haber tanta discreción. Y en ese sentido, que los acuerdos preferenciales los últimos días del PNV se estén dando precisamente con el Partido Popular, que no sé si tiene algo que ver con esa renegociación del cupo, pero al final dices, hombre, pues quizás no es precisamente donde habría que buscar las mayorías sociales y políticas, y no estoy hablando de juntarse dos para tener más de 38, pueden ser tres, pero al fin y al cabo es aquí donde hay que realmente fortalecer la parte de bilateralidad que nos corresponde para luego realmente ir en nombre de eso y que no sea ni protocolo puro y duro, ni sea ese ámbito de discreción que al final, pues dice, joder, es tan discreto que ni Dios sabe de qué va el tema.
Hombre, yo creo que ahí en ese sentido ya he caricaturizado un poquito. Quiero decir que, por una parte, las habilidades libres o las capacidades que los partidos pueden tener para tejer relaciones e incluso acuerdos en situaciones de necesidad, pues estamos viéndolas en esta geografía nuestra un día sí, otro también, que si el Partido Nacionalista llega a un acuerdo con el Partido Popular para sacar las cuentas de Vizcaya a cambio de las de Álava, en Guipúzcoa el Partido Socialista y Bildu llegan a un acuerdo, etcétera. Aquí todo el mundo empieza a tejer las redes en base a las necesidades que tiene. ¿Eso es óbice para que se llegue a un acuerdo a nivel global o para que otra serie de cuestiones se puedan entablar encima de la mesa? Bueno, pues yo creo que las cuestiones todas son importantes, pero hay algunas en las que, bueno, pues aquí hay que hacer un esfuerzo mayor, porque no es solamente un planteamiento de hoy te doy para que tú me des, sino que es un planteamiento ya más de país. Creo precisamente, por ejemplo, que la ponencia de paz del Parlamento Vasco puede ser un ejemplo de eso, a ver hasta qué punto estamos todos dispuestos a bregar y a poner encima de la mesa nuestros planteamientos, e incluso de ser capaces de pensar en un ámbito global, independientemente de que, con la capacidad democrática que cada uno tenga, pues sea capaz de tejer o llegar a acuerdos para presupuestos o para otra serie de cuestiones. Por tanto, no creo que sea solamente protocolario, y creo que encima, dentro del cuaderno, habría unas cuestiones que han salido y otras que no han salido, pero en esta vez, en la anterior y en la siguiente, aunque el presidente sea del PNV, de Bildu o de la ORT, me da igual.
Esa no se presenta hace tiempo.
Bueno, hablando de los partidos que sí se presentan, que tienen representación en las instituciones, en este caso en la institución de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, en el Parlamento de Gasteiz, parece ser que el PNV, bueno, estamos leyendo en prensa, PNV, PSE y H. Bildu están últimamente debatiendo sobre el futuro de ITV, sobre esa nueva estructuración, bueno, en concreto sobre la dirección y el nuevo director. De hecho, ya hay nombres, el PNV tiene su propio candidato, que sería Mikel Aguirre, que lleva mucho tiempo dentro de la entidad pública. Bueno, este tema es un debate interesante que os quería plantear desde dos puntos de vista. Por un lado, ¿cómo valoráis el recorrido que ha hecho ETV, sobre todo durante la última época de Patxi López, hasta hace bien poquito, por no irnos muy lejos? Y después de eso, ¿cómo debería de ser ese futuro de ETV? Un debate, bueno, que es de mucha actualidad, sobre todo cuando ahora, bueno, pues están esas reuniones bilaterales o no sé cuántas bandas entre el PNV, PSE y H. Bildu sobre este tema. No sé si el PP también andará por ahí. Bueno, las dos preguntas yo ya las he puesto encima de la mesa. Iñaki, Joseba, ¿qué quiere empezar?
Bueno, yo no sé exactamente en qué se puede estar hablando en las cocinas, donde esa bilateralidad o trilateralidad, o como decías, ¿no? Yo sé lo que ha aparecido en la prensa, que EH Bildu, Partido Socialista y el PNV pues están hablando en torno a esto. Pero bueno, yendo a las dos preguntas que tú decías, ¿no? A partir de ahora, ¿qué una? Y un poco la valoración de lo que hasta ahora ha sido ITV. Yo el otro día leía, hace unos 10 días o así, en Berría salía un artículo de un compañero de la facultad, bueno, él es de la Facultad de Ciencias de la Información, Joshua Mézaga, ¿no? Que precisamente la pregunta que hacía, EITB, hemendik aurrera, ser, a partir de ahora, ¿qué, no? Y hace una valoración y a mí me gustó en el sentido de que, bueno, pues a veces si no estás al tanto del tema, a veces se te escapan muchas cosas, ¿no? Y recordaba Joshua que EITB surge con un doble objetivo, el tema de la normalización del euskera y el tema, digamos, de la integración social, de la integración política a nivel de su ámbito de actuación, ¿no? Y entonces él lo que criticaba, la valoración que hacía es, si miramos para atrás, vemos que todo el tema de lo que es normalización del euskera directamente ha ido a Euskadi Irratia o a ETV1. Y entonces las cosas, digamos, serias, en el sentido, si quieres, entre comillas o en cursiva, ¿no?, de lo de la integración política, la normalización política, se ha ido ya al tema del castellano, ¿no? Con lo cual ya ahí evidentemente, y esto no estamos hablando de la época de Patxi López, sino que es verdad, yo por lo menos tengo esa sensación, ¿no?, sin ser un adito, un profesional en el tema, me da esa impresión, ¿no? Y cuando uno ve los teleberris en ETV1 y en ETV2, dice, pues qué pasa, que a ETV2 le llegan más noticias, ¿no?, cosas esas, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta segunda, es decir, a partir de ahora, ¿qué? No se trata tanto de que se llegue a un acuerdo, que evidentemente es importante, ¿eh?, que se llegue a un acuerdo en la persona que vaya a dirigir el ente los próximos 4 años en principio, que salga con un respaldo parlamentario en la Cámara de Gasteiz importante, eso está bien, es necesario, pero yo creo que eso no resuelve el tema. La cuestión, la pregunta es, ¿a partir de ahora qué? Porque no se trata de criticar lo que ha sido el ámbito de actuación del Partido Socialista en los últimos 3 años y medio, sino incluso hacer una crítica del pasado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo estoy de acuerdo, que hay que hacer críticas o revisiones críticas del pasado en muchas historias, en muchas cosas, también en ETV. Yo no creo que hay atrás, mirando hacia atrás en ETV, que haya un modelo que podamos elegir para ir hacia adelante. La cuestión ahora, más allá de quién va a ser el director y los apoyos que concite a su alrededor, yo creo que el tema está en cómo se puede dar a la vez en cada uno de los ámbitos de ese ente la apuesta por la normalización del euskera y la apuesta por la normalización política, la integración social, etcétera, etcétera. Y eso no es algo que se deba relacionar directamente con el partido en el gobierno. Muchas veces ETV ha sido o ha entendido la parte de normalización política como si fuera un portavoz más de quien en cada momento estaba en Ajuria-Enea. Y yo creo que es tiempo ya de que en ese debate de hacia dónde tiene que ir el ente público se apueste evidentemente por un ente público, por un ente plural, por un ente profesional, que no dependa de quién va a estar cada 4 años en tal o cual institución, y sobre todo teniendo muy en cuenta que hay que diferenciar lo que es el ámbito público y el ámbito gubernamental. No se puede identificar que es público aquello que pertenece al gobierno, porque entonces lo público cambiaría cada 4 años y así nos van las cosas en múltiples facetas, ¿no? Entonces, el hecho de que las elecciones sean cada 4 años lo que hace es que haya que replantearse aspectos claves de una sociedad que quiere avanzar en la normalización lingüística y en la normalización de convivencia política y de ámbito de decisión. Hay aspectos que tienen que ser de más larga duración, que son los aspectos básicos de lo que entiendo yo por la política pública.
Bien, voy a empezar por la parte última, porque me parece interesante la reflexión que hace Iñaki, aunque podamos discrepar en alguna cuestión, pero es en el concepto de lo público. Mira, en Noruega y en Suecia y en esos países, en los años 50, 60, llegaron a unos acuerdos en lo que tenía que ser, por ejemplo, la educación. Y ahí no van sacando loxes y loses y lows cada 2 o 3 años, sino que plantearon un sistema educativo. Esto es lo que queremos que sea, queremos que nuestras hijas e hijos se eduquen así, y creo que, excepto pequeñas modificaciones, las bases de las políticas educacionales de los países escandinavos se marcaron en los años 60. Y ahí están, porque fue un gran acuerdo, ya vemos, de país. Bien. Aquí podría darse lo mismo, por ejemplo, el tema educativo es uno de ellos, pero el tema directamente a lo que estamos refiriendo es el tema de la televisión. No vamos a echar la culpa a quien no la tiene, es decir, cuando decidamos qué es lo que queremos, cómo queremos y planteándonos seguramente con mayorías las más amplias posibles, porque en el 81, 82, cuando surge ETV, pues ahí se marca una política, se dice esto es una herramienta para esto y esto, como tú bien has indicado. Bien, a partir de ahí, eso es perjudicial para la... por ejemplo, el tema de ETV2, que yo creo que es algo que ya se puede replantear si se quiere, pero me parece que en estos momentos tampoco tiene demasiado interés, porque se puede tener los principios fundacionales de ETV encima de la mesa e incluso un refuerzo total de ETV1 y Euskadi Irratia, etcétera. Y creo que durante algunos años así fueron, después podemos hablar de por qué en los últimos años ha decaído eso, pero eso no es óbice para que, como decía, pues se sigan haciendo un planteamiento mayor de lo que debe de ser. Puestos así, el futuro, pues bien, seguramente el Partido Nacionalista Vasco, que tiene la propuesta o la obligación como grupo mayoritario de ofrecer a la Cámara y a los grupos de la Cámara la propuesta de quién debe de ser el director general. A partir de ahí, el director general que salga elegido también, o los acuerdos que se logren, pues trazará una serie de políticas, porque yo creo que las políticas fundacionales de ETB siguen estando en vigor y son las que son. Y las herramientas que para ello se decidieron, pues son los canales de radio y televisión y la estructura existente. A partir de ahí se puede cuestionar, pero yo creo que en estos momentos la nueva línea que pueda llevar ETB, a mí ya me gustaría que se recuperara la que, por lo menos, la que existía hace 5 o 6 años. Porque sí es verdad, y centrándome un poco también en la pregunta que hacía John Miquel, pues yo creo que lo que ha habido una especie de inanición de ITV, y la muerte por inanición, sabes que suele ser muy muy dura y muy muy sufriente, ¿no? Y la inanición esa que ha habido, que gracias seguramente a la capacidad que han tenido algunos profesionales de ITV, pues no se ha dado del todo, pero el planteamiento no era ni ilusionante, ni había unas políticas en las cuales pues verdaderamente eran capaces de generar nuevas audiencias, y eso es al fin y al cabo. Tú puedes decir misa, pero si no eres capaz de generar nuevas audiencias, señal de que tu producto no interesa. Y aquí, en los primeros años, la gente podía ver por militancia de TV, y de eso soy testigo y fui parte de ello. Pero hoy en día ya, con la dictadura del zapping, no hay militancias que superen un producto que no guste. Por lo tanto, yo creo que todavía hay tiempo, hay que plantearse cuestiones, y ahora por lo que hay es una oferta de una propuesta de un hombre, de un profesional, que es Miquel Aguirre, y a partir de ahí a ver qué es lo que opinan los dos partidos.
Sí, una cuestión breve.
Iñaki, brevemente, porque nos queda un minuto.
Es una cosa también, que es que lo decía yo, eso me parece importante en este debate, que va más allá del nombre, que es decir, tú hablabas ahora de generar nuevas audiencias. Evidentemente la situación ahora, más allá de los principios fundacionales, no es la misma que entonces. Hoy en día hay una multicompetencia, ¿no? Lo cual también obliga a que el debate, que bien, muy bien pudiera liderar hasta cierto punto, al menos la persona que vaya a ser elegida con la mayoría X, pero es decir, bueno, ¿qué puede ofrecer un ámbito de difusión o de radiodifusión o de ITV, ¿no? ¿Qué puede ofrecer que sea un valor añadido en el sentido cultural, en el sentido político, en el sentido lingüístico respecto a las ofertas que hay? El tema de la proximidad, el tema de la propia cultura, identidad, realidad vasca, el tema de un punto de vista político que cubra realmente todas las sensibilidades de ese país. Hay que buscar ahí aspectos, digamos, para recuperar audiencia, pero para recuperar no por militancia. Las cosas no hay que hacerlas por militancia. Yo creo que pasó esa época, hay que hacerlas porque estamos por ello, ¿no?
Bueno, son las 9 en punto de mañana, tenemos que terminar. La verdad es que el debate da para bastante. Lo dejaremos para otra ocasión. Iñaki, vale, Joseba, va. Mi esker, vale. Ondo segi.
Ondo izan bio, gaur.
Bai, gaur.